Bueno, la presidenta lo que ha planteado, que yo lo vine diciendo hace tiempo, es la necesidad de un debate, una discusión amplia, franca, sincera, sin tapujos y sin mezquindad, acerca de buscar los mecanismos de integrar mejor y de coordinar mejor los tres subsistemas que hoy tenemos de salud en Argentina, que tenemos el sistema de las obras sociales, el sistema público y el sistema de la medicina prepaga o privada. En este sentido, me parece que no está mal, lo debatamos, lo discutimos, sobre todo porque con esta pandemia surgió a la luz la descoordinación que hay entre estos subsectores y la necesidad muchas veces de coordinar, como efectivamente se tuvo que hacer por las urgencias que derivaban de la pandemia. Hay dirigentes empresarios que a veces se comportan más como dirigentes políticos que como defensores de los intereses de un sector empresarial de la sociedad. La verdad que las declaraciones de Velocopit me parece que están desacertadas, equivocadas y no obedecen a la necesidad de un debate serio y profundo sobre este tema.
Senador, Jimena Barroso de Radio Nacional Zapala lo saluda, buenas tardes. Hace un tiempo trabajaron y presentaron este proyecto para que el dinero del Fondo Monetario Internacional venga a nuestro país como derechos especiales de giro y que por supuesto se use para afrontar este contexto pandémico. ¿Cuánto dinero sería? Y también imaginamos que sería para afrontar los aspectos colaterales que genera esta pandemia, ¿no?
Sí, todavía no está decidido porque este es un tema que se debe resolver en el mes de julio, agosto aproximadamente en Europa, cuando el Fondo Monetario habilite los nuevos derechos especiales de giro y que a la Argentina le corresponderían alrededor de 4.300 millones de dólares que vendría de la capitalización de esta emisión monetaria, que en definitiva es lo que va a hacer el Fondo Monetario Internacional. Lo que nosotros hemos planteado en el bloque de senadores, que este dinero no debía ser para pagar deuda, porque si no esto es absolutamente injusto, y además porque creemos que los temas de la deuda que tiene la Argentina con los organismos financieros internacionales, en especial con el Fondo Monetario Internacional, tiene que tener un tratamiento especial porque fue una deuda contraída arbitrariamente, sin responsabilidades, el dinero se fugó, se excedieron todas las normas del Fondo Monetario Internacional, fue un crédito que la verdad que fue un crédito político para que le dio Trump a Macri para que ganara la campaña presidencial y encima la perdió. Entonces nosotros entendemos que esto debe merecer un análisis mucho más profundo y mucho más serio de cómo en definitiva se va a abonar eso, y no que se utilicen estos derechos especiales de giro que van a beneficiar a todos los países del mundo y que vienen destinados básicamente para paliar las consecuencias de la pandemia.
Senador, muy buenas tardes desde Bahía Blanca, Silvia Toneroto. ¿Cómo está usted? Un gusto estar aquí charlando. Mencionaba usted recién, y voy a tomar algunas palabritas sueltas para esta consulta, ¿no? Mencionaba el tema de pagos, mencionaba el tema de falta de algunos beneficios o la forma perjudicial de pagar, y relaciono esto por otro lado, ¿no?, con un par de proyectos que usted ha presentado en el Congreso de la Nación, precisamente tratando de beneficiar a millones de argentinos que están pagando intereses por retrasos en los pagos de servicios públicos, de tarjetas de crédito, de servicios de medicina. ¿Usted ha pensado, ha ideado alguna forma de que se limiten esas tasas de interés? ¿De qué se trata? ¿Podemos charlar un poquito más, por favor, sobre esto?
Sí, cómo no. Efectivamente, con un grupo de senadores del Frente de Todos hemos presentado en realidad dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con los servicios públicos que prestan las empresas privadas por concesión del Estado, tanto luz, agua, energía eléctrica, gas, servicios de telefonía, internet, y por otro lado todo lo que son las cuotas que uno paga en cuotas mensuales, tanto de como tarjetas de crédito, medicina prepaga, cuotas de autos, de lo que fuere, todo lo que se paga en cuotas. de lo que nosotros planteamos, que debe limitarse la tasa de interés por mora que se cobre hasta un máximo de una vez la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina, que hoy es estimativamente un 30%, y además eliminarse lo que ellos llaman el costo financiero total, donde a la tasa de interés le agregan gasto administrativo, costos por envío de tarjeta, por lo que fuere, con lo cual a veces llevan las tasas de interés al 70, al 80% anual. Nosotros creemos que esto es un abuso, que no corresponde y que por lo tanto hay que limitar la tasa de interés por mora que cobran los bancos, llevándolo precisamente, no es que no le cobren interés, el deudor va a pagar interés obviamente, pero algo que sea razonable y equitativo. Y por otro lado planteamos que los primeros vencimientos de todos estos tipos de cuotas mensuales que se pagan tengan como fecha el día 10, porque hemos visto que varias empresas ponen como fecha vencimiento el 1, el 2 o el 3 de cada mes, y después un segundo vencimiento el 10, el 11, el 12, cuando saben esas empresas que obviamente la gente no puede pagar el 1, el 2, el 3, porque los salarios no los cobra, por lo menos los cobra después del día 5 o 6 de cada mes. Entonces ya ahí le hay una sobrecarga que le están cobrando a los al pueblo, a los consumidores, a los clientes, absolutamente desproporcionada e innecesaria. Por eso la ley, básicamente, los dos proyectos de ley lo que tienden es a limitar las tasas de interés y a establecer que la fecha de pago no puede ser antes del día 10 de cada mes.
Senador, buenas tardes. ¿Cómo le va? Pablo Zamorano desde Ingeniero Jacobacci lo saluda.
Buenas tardes a todos los vecinos de Jacobacci.
Muchas gracias. Senador, sin duda que la pandemia corrió el velo de la situación de la salud pública y privada en gran parte del país, ¿no? Y esta reforma del sistema de salud a la que nuevamente traía a colación la señora vicepresidenta a comienzo de esta semana, la pregunta es, ¿cómo se comienza a pensar el lograr sinergia entre los sectores privados y públicos para lograr una mejor atención de los ciudadanos?
Mire, en primer lugar, generando el debate, estableciendo, sobre todo hay un costo muy grande que tiene que ver con todo lo que es los instrumentos, la aparatología del sistema de salud, que muchas veces se duplica o se triplica en cada uno de los cuales están, con capacidades de acceso muy grandes. Entonces, parece que hay que comenzar a discutirlo, no decimos nosotros tenemos la solución o esto es lo que hay que hacer. Lo que decimos es que deben coordinar los sistemas, deben complementarse, deben colaborar entre sí para lograr precisamente eficiencia, menor costo y mejor prestación de la salud para los argentinos, en definitiva. No estamos proponiendo un mecanismo ya determinado, ya establecido. Estamos diciendo que es necesario abrir el debate a la discusión de este tema, porque la pandemia lo que ha demostrado es esto, muchas falencias que tenemos y una descoordinación entre los sistemas.
Senador Parrilli, perdón, Pablo, adelante.
Para continuar un poquito, porque hubo por lo menos la anuencia de algunos representantes sindicales que ya como que daban el visto bueno a esta discusión, ¿no? ¿Qué pasa con los sectores del ámbito privado de la salud?
Yo creo que los sectores del ámbito privado también, lo que hay, la expresión de una persona, que reitero, más que un dirigente de un sector de la salud, parecía un dirigente político opositor. A mí me parece que la mayoría de los prestadores privados de salud no van a negarse a analizar, debatir, discutir y buscar mejores soluciones y mejores prestaciones de salud, que mejore su subsistema y que además mejore también la prestación a sus asociados. A mí me parece que no es que un sector no quiera. Hay pequeña dirigencia que, reitero, se comporta más como dirigencia política opositora que como dirigencia empresarial, porque ¿cuál es el problema que se trata? ¿Es algo que tengan algo para esconder? ¿O no puedan mostrar los números o no puedan mostrar la manera en la cual prestan esos servicios? Si no tienen nada para esconder, no creo que sea óbice de que esto se debata, se discute y se analice.
Ahora, sí, senador, lo quería meter en otro tema que también tiene que ver con usted y que tiene que ver con lo que ha sufrido usted. Todo el pueblo argentino pudo escuchar conversaciones privadas suyas con la ahora vicepresidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El armador un poco de todo esto está prófugo en Uruguay, hasta incluso que parece ser que podría llegar a ser candidato de la fuerza opositora. Jueces que trabajan desde otros países, es como que está todo patas para arriba, están trabajando, sabemos, en tratar de reformar esto, pero bueno, ¿cómo ve el ahora y cómo ve lo inmediato? Porque estamos en un periodo electoral, que también la justicia o el poder judicial tiene incidencia a veces en las campañas electorales. ¿Cómo lo ve?
Bueno, sin duda que todavía tenemos resabios de ese estado mafioso que construyó el macrismo, y concretamente en esto, digamos, hay responsabilidades concretas, ¿no? De Macri, Agarrano, Marcos Peña, Arribas, jueces, fiscales, con nombre y apellido, Snelli, bueno, ya lo conocemos, Bonadío, Borno, Bertuzzi, bueno, hay varios que ya todos son conocidos. Crearon un Estado mafioso, y en esto no involucro a todos los dirigentes de Cambiemos, ni mucho menos a todos los dirigentes del PRO, del radicalismo, sino a este grupo de dirigentes que, reitero, con nombre y apellido, fueron los que establecieron un mecanismo, primero, de espionaje político interno, destinado a espiar la vida y digamos, y los bienes y el hacer de muchos de los que fuimos funcionarios junto con Cristina Kirchner, utilizaron a un sector de la justicia con la complicidad de algunos periodistas que ustedes muy bien ya saben quiénes son, y se dedicaron a difamar, desacreditar y deslegitimar la acción de los que habíamos gobernado hasta el 2015. En el medio de todo esto, mientras entretenían a la gente o al pueblo con este tipo de acciones, llevaron adelante un plan brutal de endeudamiento del país, de pérdida de trabajo, baja del salario, destrucción de la salud, de la educación, de la ciencia, de la tecnología. Bueno, se perdieron más de 200.000 empleos, se perdieron más de 20.000 empresas, cerraron, y llevaron adelante ese plan económico tan brutal que nos dejó la tierra arrasada en diciembre del 2015. Obviamente que va a costar transformarlo, pero hay que hacerlo, es un trabajo de todos los días, no es un trabajo que se solucione en unos años o con una medida o con una ley o con un cambio de juez, sino que va a llevar su tiempo. No hay que dejar de trabajar todos los días para eso, para buscar primero muchas cosas así. Todo el sistema de espionaje hoy no existe más en la Argentina. En segundo lugar, la relación y la extorsión que hacían desde el gobierno a los jueces tampoco existe. Nos están quedando resabios del poder que tuvo el macrismo durante estos 4 años, pero yo creo que es una cuestión de tiempo y tocando la condena es, tenemos próximo las elecciones legislativas de este año, y me parece que con este pronunciamiento vamos a ayudar a que este esquema de Estado mafioso y pasada se termine en la Argentina.
Oscar Barrilli, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gypsy Lavín lo saluda desde Nacional Neuquén. ¿Me estará escuchando?
Sí, lo escucho.
Hace algunos días se conocían declaraciones de Eduardo Duhalde con fuertes críticas al gobierno nacional. Concretamente dijo: voy a tratar por todos los medios de que este gobierno no pueda seguir. Y con relación a Cristina Kirchner, dijo que ella se cree de izquierda y que no es posible compartir con ella una alianza. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones o este tipo de declaraciones, teniendo en cuenta que no son las primeras de este tipo que realiza Eduardo Duhalde?
Lamentable, la verdad que yo lamento mucho que Eduardo Duhalde haya llegado a esta situación. Él no se debe olvidar que muchos peronistas trabajamos para su candidatura presidencial en el 99, que bueno, no pudo ser, pero me parece desagradecido, injusto y absolutamente equivocado, y la verdad que me parece que más que un comentario periodístico nadie lo escucha.
Senador.
Perdón, adelante, Jimena.
Sí, sí, bueno, se debatió también la ampliación de régimen de zona fría en el Senado. ¿Cuáles son los criterios para determinar estas regiones, ¿no?, que tendrían el beneficio asciende del subsidio en la tarifa del gas?
Sí, efectivamente, hay un fondo establecido, lo que se ha hecho, se ha ampliado las zonas. Esto no va a significar un costo para el Estado, ni mucho menos, y va a beneficiar a más de 3 millones de argentinos de las provincias de Buenos Aires, del sur de Buenos Aires, provincia de Córdoba, de Mendoza fundamentalmente, y de Salta, además de ya de la Patagonia, que ya lo teníamos. Esto significa un ahorro de entre un 30 y un 50% en la tarifa de gas domiciliario que van a recibir estos 3 millones de argentinos durante el periodo que comienza a regir. Esperamos nosotros la semana que viene sancionarla ya en el Senado para que a partir del 1 de julio ya esta tarifa empiece a regir. Y esto tiene que ver con una lógica que ha tenido tanto nuestro gobierno en 2015 como lo que intentamos hacer ahora. Hay que recordar que Macri aumentó más del 1000% la tarifa de gas, que las empresas distribuidoras de gas, transportadoras, ganaron fortunas, que además y que esto significó que muchos argentinos entraran en bola, no pudieron pagar, y que las tarifas de los servicios públicos se hicieran impagables. Bueno, estamos de alguna manera, al igual que solucionando los problemas de la justicia nos dejó Macri, también solucionando el tema tarifario que dejó Macri, que había dolarizado las tarifas. Si hubiera seguido la tarifa de Macri, el aumento que nosotros se estableció ahora de un 6%, hubiera sido de un 140% ahora, de manera que, bueno, estamos poniendo nuevamente al servicio de los argentinos un bien tan imprescindible como es tener para el consumo domiciliario, sino también para la industria, ¿no?, y el comercio, que lo necesita tanto. Sobre todo que somos un país, y nosotros en Neuquén, una provincia productora de gas, y me parece que es un insumo que tenemos que tenerlo como parte de la mejora de la calidad de vida, y no solamente como un bien para que cuatro vivos se fugando al exterior.
Senador Parrilli, la última, y lo meto en el terreno electoral, este es un año electoral, falta relativamente poco para las elecciones. ¿Cómo se imagina el escenario de aquí a las elecciones o las primarias que serán en septiembre, elecciones en noviembre? Un escenario polarizado con la derecha representada en el PRO, o un escenario más provincializado con más la mirada puesta, o quizás nacionalizado, allí en los distritos clave como son la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo la ve?
Bueno, en primer lugar, hay solamente dos provincias que eligen gobernador, que son Corrientes y Santiago del Estero, donde obviamente ahí hay una cuestión provincial que es la que define, pero después yo creo que todo el pueblo argentino, sea de Neuquén, Río Negro, provincia de Buenos Aires, Jujuy o Tierra del Fuego, sabe que se va a votar diputados y senadores que definen la política nacional, de manera que creo que va a ser una elección de neto corte nacional o de características nacionales, donde me parece que los partidos provinciales pierden mucha importancia porque es muy poco lo que inciden en eso, y yo estoy con mucha confianza, con mucho optimismo en que el Frente de Todos va a ratificar el triunfo electoral que tuvo en el 2019 y que con ese triunfo electoral del 2021 nos va a permitir seguir teniendo la mayoría que tenemos en el Senado, tener mayoría propia en diputados para permitir avanzar en muchas leyes y muchas acciones de gobierno que todavía están inconclusas, precisamente porque no tenemos esta mayoría.